Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los martes y los jueves conversamos con Francisco Aravena acerca de ciencias y tenemos siempre invitados de altísimo nivel, como en esta oportunidad también. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo? ¿Cómo está todo?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Oye, de vez en cuando tenemos grandes desafíos y uno de los grandes desafíos es transmitir de qué vamos a hablar. Porque sabemos que es muy importante. A veces creo como cubriendo ciencia se encuentra con estas cosas. Sabe que es muy importante, pero le traspasa al entrevistado la misión de explicarlo, porque la verdad es que la traducción se hace un poco, está muy, uno puede cometer muchos errores en esto. Pero digamos con que suena, por lo menos, a oídos nuestros, muy trascendente. Es una investigación que ha sido publicada, de hecho, en la revista Scientific Reports recientemente, y está hecha, por supuesto, por científicos chilenos, un equipo comandado por Marcel Clerc, quien es profesor titular de la Universidad de Chile y líder de esta investigación, y pertenece al Instituto Milenio de Óptica, MIRO. Y la investigación, lo que sabemos de la investigación, es que propone un nuevo estado de la materia. Y nos metemos acá en un tema que tiene que ver con un estado exótico de la materia. Marcel Clerc, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Francisco.
Hola, Marcel, sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Marcel, partamos por definir, por favor, ¿qué es un estado exótico de la materia?
Sí, yo primero diría, trataría de explicar lo que es el estado de la materia. Creo que es más fácil, la gente entiende bien. La materia, desde pequeño, lo que todos aprendemos, que es agregar materia, es decir, cuando tenemos átomos, que la materia más está de solo átomos, y que cuando las juntamos mucho formamos sólidos, cuando están un poquito más separadas, la curva de interacción puede fluir, y hablamos de fluidos, y hablamos de gases y de líquidos. Esa es como la visión como común que tienen las personas de lo que es la materia, y que a veces cuando, por ejemplo, colocamos mucha energía, hasta se desarman estos átomos, y forman lo que llamamos un plasma. Esa es como la visión usual y tradicional. Ahora, ¿qué es un estado exótico de la materia? Es un comportamiento que lo aprendimos con la mecánica cuántica, que tiene que ver que la materia, a temperaturas muy, muy bajas y presiones extremas, muy altas presiones, es decir, como si quieren muy, muy apretadas, y forma lo que llamamos estado exótico, que es que, esencialmente, si no tuviera que tratar de explicar de forma más simple, es que tiene un comportamiento colectivo, que es lo que llamamos, son algo así como torbellinos, eso es lo que llamamos vórtices, y cuando ocurre esto, la materia, a diferencia de lo que es un sólido, líquido, gas, empieza a exhibir nuevos comportamientos que son muy distintos, que es lo que llamamos la superfluidez y la superconductividad. Es decir, que en estos materiales ahora, si uno trata de pasar corriente, no resisten. Si uno quiere, por ejemplo, empuja un barquito, por ejemplo, si fuera un fluido, este se propaga y nunca se frena. Tienen propiedades muy distintas, muy inesperadas. Entonces, nosotros llamamos estado exótico la materia cuando ella se... No tiene que ver con la agrupación de ella, sino tiene que ver cómo ella interactúa con ella misma y empieza a formar estados que tienen propiedades muy distintas a la materia que comúnmente nos rodea, que es sólida o líquido o gas. Entonces, por eso hablamos que es exótica, pero la vemos y la podemos medir y que tiene estas otras propiedades, ¿verdad? Que nos costó tiempo entender, tiene que ver con estas propiedades típicamente de la mecánica cuántica.
Ahora, Marcel, el tema de los estados exóticos de la materia, es un tema conocido desde hace tiempo, más bien un descubrimiento o una definición más reciente. Y también nos puedes dar ejemplos que tengamos, digamos, más a nuestro alcance de aplicaciones que tengan que ver con estos estados exóticos de la materia.
Sí, o sea, como te mencionaba, bueno, hace poquito, hace como un par de años atrás, en 2018, hubo un premio Nobel por justamente haber descubierto estas transiciones hacia estados exóticos de la materia. Pero estos descubrimientos los conocemos ya desde los años 60. Sabemos que la materia tiene comportamientos muy extraños que no se entendían bien, que es como decía, la superconductividad, solamente el ejemplo que más se ve, quizás más popular entre las personas, que nos permitirían hacer nuevas cosas, digamos. El mayor problema que tenemos con la conductividad usual es que cuando tomamos un cable y todos prendemos cualquier aparato electrónico, genera calor. Entonces, ese calor es una señal de que la energía que uno trata de transmitir de alguna forma tiene una resistencia. Sin embargo, los superconductores, que tienen estas propiedades extrañas, que aún no lo entendemos completamente, hay muchas cosas que no entendemos de ellos, es una señal de que la materia, en estas condiciones muy especiales, se comporta muy distinta, y entonces estos cables, cuando uno le pasa corriente, no se calientan. Entonces eso tiene una ventaja enorme. ¿Cuál es la aplicación de eso? Es que podemos, entonces, poder usar la energía sin perderla en calor, que es la mayor pérdida que tenemos. Ahora, lo único malo es que estos materiales que hablamos, que son superconductores, que son a muy bajas temperaturas, típicamente fueron descubiertos a pocos Kelvin, significa menos 270 grados Celsius. Por lo tanto, nuestras condiciones habituales no es normal. Sin embargo, se han logrado conocer aún nuevos materiales que a temperaturas cada vez más altas son superconductores. Y eso, por ejemplo, hay un proyecto japonés que desarrolla o trata de desarrollar un tren que usa esta tecnología, que la gran ventaja que tiene es que además los superconductores, cuando uno coloca dos y además son imanes, pueden levitar, flotan. Entonces uno puede tener algo así como un tren que está flotando a unos pocos centímetros de la superficie, abajo sus rieles son superconductores, y eso hace entonces que cuando se mueve, la única resistencia que tiene al movimiento es el aire. Por lo tanto, uno podría conseguir, digamos, una especie de avión que va a estar volando a poquitos centímetros de la superficie, y entonces uno puede viajar a velocidades como los aviones. Los aviones típicamente viajan 800, digamos, metros por segundo, pero digamos, a nivel de la superficie. Eso es un poco lo que quieren hacer los japoneses, son los que más empujan el desarrollo de, efectivamente, tener trenes superconductores. Pero ¿cuál es el problema? Y lo interesante ahora que tiene que ver con el trabajo que nosotros hemos descubierto recientemente, es que ellos, toda su teoría se basa en que los sistemas tienen que estar a temperatura constante y presión fija. Nuestro resultado es que uno también puede encontrar estados exóticos de la materia cuando uno está no está a la temperatura constante, cuando uno inyecta energía y saca energía. Entonces, la idea de nuestro trabajo esencialmente es que estos estados exóticos se pueden descubrir en otras condiciones. Eso es lo que lo hace interesante, lo que quizás permitiría entonces tener otras, entre comillas, condiciones donde puedes encontrar nuevos estados de la materia. En particular, en nuestro caso, simplemente para una aplicación de lo que estás hablando, en nuestro caso más bien lo estamos orientando a contar como nuevas propiedades ópticas que tendrían los materiales que nosotros estamos estudiando. No es que queramos ser superconductores, pero sí materiales con propiedades muy distintas como se comportan con la luz. Es un poco lo que estamos tratando de hacer.
Marcelo, ustedes trabajan con cristal líquido, ¿correcto?
Sí.
¿Qué tienen de particular el cristal líquido? ¿Es el mismo cristal líquido que conocemos en la tecnología doméstica hoy día?
Sí, son exactamente como están hechos las pantallas, los televisores, los teléfonos. Son esencialmente materia, que la gracia que tiene es que las moléculas que lo forman son muy alargadas, pero no son tan alargadas, son suficientemente rígidas. Eso le permite entonces, cuando uno aplica un campo eléctrico, que se reorienten y tenga las propiedades que tenía que tener nuestras pantallas, que nos gusta mucho. Entonces, en nuestro caso, si quieres verlo así, ¿por qué usamos este tipo de materiales? Es que efectivamente ellos colectivamente se comportan como esto que ocurre en la mecánica cuántica a muy bajas temperaturas y forman este tipo de nuevos estados colectivos que son estos estados exóticos, que son estas especies de remolino que se autoorganizan, forman estructuras muy divertidas que permiten tener nuevas propiedades, entre comillas, digamos. Entonces estamos tratando de entenderlos, pero nuestra teoría es mucho más allá de los cristales líquidos, tenemos una teoría bastante general, simplemente que la aplicamos a los cristales líquidos porque nosotros tenemos un laboratorio donde disponemos de estos materiales y entonces podemos verificar nuestra teoría en estos contextos, pero el mismo desarrollo teórico que hicimos sería aplicable, por ejemplo, a sistemas magnéticos u otros sistemas que tengan ciertas condiciones particulares. O sea, no necesariamente son los cristales líquidos, sino que establecimos los principios físicos que permitiría entender cómo poder encontrar este tipo de comportamientos exóticos que no fueron explorados cuando uno inyecta y saca energía. Eso es lo que lo hace interesante. Es decir, nosotros hablamos a una palabra, nos gusta decir fuera del equilibrio. Que nosotros somos un ejemplo de eso, algo que uno está todo el tiempo comiendo y perdiendo energía, eso es un sistema fuera del equilibrio. Nosotros somos un ejemplo de eso, y cuando colocamos la materia así, cuando le inyectamos, le quitamos energía, le damos energía, logramos que se autoorganice de una forma muy distinta de la forma en equilibrio, que esencialmente uno no le está inyectando energía.
Estamos conversando con el profesor Marcel Clerc, que es profesor titular de la Universidad de Chile, además quien encabeza esta investigación del Instituto Milenio de Óptica, MIRO. No me queda bien claro, Marcel, un poco de cuál es la búsqueda que se está haciendo, de dónde surge, digamos, la pregunta es esencial. La pregunta original de esta investigación es una pregunta que tiene un objetivo práctico, digamos, de desarrollo tecnológico, o es más bien una pregunta típica de ciencia básica, una pregunta más bien de casi de curiosidad científica.
Bueno, para ser lo más honesto, lo primero fue que experimentalmente observamos la emergencia de este tipo de autoorganización de la materia en forma exótica. Eso primero ocurrió en forma espontánea.
Ya, una especie de hallazgo, digamos.
Sí. Ya. Uh-huh. Entonces, pero nosotros conocíamos que este tipo de fenómenos, de estas tensiones a estado exótico, se conocían en equilibrio, pero nosotros no preparamos el sistema en equilibrio. Entonces, como teníamos esto, eso nos llevó. Fue una pregunta de curiosidad. Pero al mismo tiempo, quiero decir que eso nos abre muchas otras nuevas posibilidades ahora. Pero para ser honesto, no es que pensamos en hacer una aplicación o buscar estado exótico en la materia fuera de equilibrio, sino simplemente queríamos hacer otra cosa. Y casualmente apareció este tipo de autoorganización, que son imágenes muy bonitas, si uno las mira. Son los experimentos de superfluidez, ni siquiera se puede ver. En nuestro caso, lo podemos ver con el microscopio, era muy fácil, era muy bonito, tratamos de entender el porqué. De hecho, no te dije, pero en entender esta materia exótica asociada a ella, al menos hay tres premios Nobel en distintos aspectos de ella, y en nuestro caso observamos muchas de las propiedades que en estos premios Nobel fueron observados, ¿no? Entonces eso inmediatamente no hizo relación con este otro fenómeno que no tenía ninguna explicación porque era igual, y empezamos a desarrollar una teoría que nos permitiera entender esta observación experimental.
Sí, Pancho, sí, creo que nos quedan algunos segundos para una última pregunta.
Sí, quizá una curiosidad, probablemente no tenga que ver exactamente con la investigación de ustedes, pero ¿es este trabajo, este tipo de trabajo, es lo que permite, por ejemplo, el desarrollo de las pinzas ópticas?
En algún sentido tiene mucha utilidad, porque estos estados exóticos, o sea, estos vórtices que se organizan, cuando tú envías una luz sobre estos estados localizados exóticos, efectivamente le dan a la luz una nueva propiedad. Es que gire la luz de una forma muy particular, gira en forma coherente. La luz siempre gira. Cuando tú miras la luz del sol, a nivel de las partículas que forman la luz, que llamamos fotones, todas están girando, giran en alguna dirección o otra dirección. Pero cuando atraviesan estos estados de la materia, todas se pueden girar en forma coherente de la misma forma. Imagínate, todas esas partículas de luz se pueden girar. Y por lo tanto, ahora la luz transmite una cosa que llamamos giro, lo llamamos momento angular. Y por lo tanto, ahora si tú colocas delante de alguna partícula liviana, que sea suficientemente liviana, la gira, efectivamente, te transmite este giro. Y como tú dices, ¿por qué eso puede ser útil? Porque la biología tiene un problema a escala de las células, tú no tienes pinzas, a escalas muy pequeñas uno no tiene como tomar objetos, por ejemplo, del tamaño de una célula. En cambio, si tú logras que la luz gire de esta forma, entonces puedes tomar las cosas, puedes girarlas, puedes soltarlas, entonces puedes crear, usando la luz, te puedes ir como tú dices, una pinza, o si quieres alistarte o algo, pero tienes que tomar las cosas. Así que en ese sentido, este tipo de materia exótica permite generar este tipo de luces que tienen propiedades muy útiles en el caso de la biología, hasta la micrométrica.
Marcel, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Marcel Clerc, profesor titular de la Universidad de Chile, líder además de esta investigación del Instituto Milenio de Óptica, MIRO. Muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todos los oyentes.